Más porque ya está en línea Mercedes Marcó del Pont, la titular de AFIP. ¿Cómo te va, Mercedes? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, con muchas cosas para consultarte, Mercedes, en medio de todas estas presiones para comenzar la actividad económica, desde el gobierno se atiende a todos los sectores, se intenta dar respuesta, por supuesto a cada uno ayudarlo como se puede, de la mejor manera. Desde lo impositivo también hay un esfuerzo y al mismo tiempo, digo, ese esfuerzo tiene su contraparte, que es una caída importante de la recaudación. ¿Cómo se articulan estas dos, digamos, caras de una misma moneda?
Es un equilibrio que hay que plantear frente a una realidad económica que era complicada, que iba mostrando los primeros indicios hacia febrero de salida de la fuerte recesión y que ahora con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, se ha complicado todo prácticamente a todas las actividades, salvo un sector que medianamente puede seguir funcionando. Y entonces estamos permanentemente generando mecanismos e instrumentos que busquen paliar, en muchos casos es simplemente un paliativo, porque el nivel de caída en las actividades económicas es enorme, con el objetivo fundamental desde principios de este proyecto político, que es crear el cuidar el trabajo, ¿no? Cuidar los puestos de trabajo. Y en ese sentido se han planteado distintos programas. Uno que en el cual me gustaría detenerme, porque además aprovecho para contar un poco de qué se trata, es sí. el programa este de asistencia al trabajo y la producción, que justamente lo que busca es traer un alivio para las empresas, más allá de su tamaño, de una parte de lo que se hace que tiene que ver con la recaudación, que son las contribuciones patronales, que es la parte que ponen las empresas, ¿no? Porque lo otro, lo que son los aportes, es lo que se le retiene a los trabajadores, pero lo que ponen las empresas de poder aliviar esos vencimientos ya a partir de lo que fueron lo que tienen que pagar esta semana, teóricamente, que son las contribuciones del mes de marzo.
Nosotros, o sea, pues estaban venciendo, digamos, claro. Mañana terminaba el vencimiento.
Claro, ¿es así? Por eso el ATP, lo primero por eso que estamos convocando a todas las empresas que se anoten, ¿no? Es que tiene que ver con la posibilidad de postergar por 60 días el pago de las contribuciones devengadas en el mes de marzo. Y simultáneamente estamos solicitando que se anoten muchas empresas, aun aquellas en las que están incluidas en estas actividades esenciales que originalmente se había exceptuado de la cuarentena, que tenían que ver con la alimentación, con los insumos médicos, con los laboratorios, con la actividad bancaria. Es decir, hay una cantidad de actividades que estaban exceptuadas o que pudieron seguir funcionando, digamos, como los bancos, ¿sí? Que recién ahora se está volviendo a abrir las sucursales, pero por la vía digital siguió funcionando la actividad bancaria. Entonces, esas actividades también encierran, en muchos casos, heterogeneidades, ¿sí? Uno no puede generalizar. Hoy, sin ir más lejos, estuvimos reunidos con los representantes de las obras sociales, de las clínicas, que mostraron una situación muy, muy, muy difícil. Si bien están hoy incorporadas a las esenciales, la verdad es que están pariendo fuertemente, y entonces nosotros lo que les transmitimos es que también se va a revisar la posibilidad que ingresen a este programa de apoyo al trabajo y la producción, sobre todo al trabajo. ¿Por qué? Porque este programa lo que permite, además de prorrogar lo devengado en marzo que tenía que vencer este mes, es que toda la que es la nómina salarial del mes de abril pueda ser beneficiada con una reducción de las contribuciones patronales, pero además con que parte de los salarios lo pague el Estado Nacional, ya sea a través del salario complementario para las empresas más chicas o de un repro que da el Ministerio de Trabajo para las empresas de mayor tamaño. Este es un sistema que es un que materializó la AFIP, digamos, la semana pasada, que está funcionando muy bien. Hay ya más de 300.000 empresas que se están inscribiendo, y que va a permitir, además, después tener mayor capacidad para conocer los números concretos, ¿no? De lo que está pasando con la facturación de muchas empresas y que necesitan urgentemente la asistencia del Estado. Entonces, esto me parece que es importante, que todas las empresas que tengan trabajadores conveniados se incorporen, se adhieran a este sistema, porque además de la prórroga de las contribuciones de marzo, hay beneficios muy importantes para los vencimientos que va a haber en mayo, que tiene que ver con los salarios de este mes.
Sí, por lo pronto hay que decirles, Mercedes, que bueno, ingresan a la página de la AFIP, que ahí van a encontrar de pronto la cantidad de empleados o trabajadores que tiene que tener una empresa, el tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Digamos, está todo allí. Yo sé que, si te digo, esto es por 2 meses, por 60 días, si sigue la cuarentena, esto puede llegar a seguir, me vas a decir, mira, vayamos paso a paso.
No, pero es que paso a paso, pero siempre reinventando y ampliando y con mucha flexibilidad. Se creó este comité que asesora al jefe de gabinete con todos los componentes de lo que sería el equipo económico, justamente para tener esa flexibilidad y ir viendo todos los días las situaciones que se van presentando. En muchos casos, con la prolongación de la cuarentena, abre otro horizonte de muchos sectores que van a tener caída de sus ventas. Entonces, la verdad es que estamos analizando todas las situaciones, de los monotributistas, de las empresas que no están pudiendo funcionar. Es día a día, pero también anticipándonos a lo que sabemos que va a ocurrir a partir de la prolongación de esta cuarentena hasta fines de mes, ¿no?
Claro. Mercedes, mencionaste monotributistas. ¿Hay medidas concretas para aquellos que son de las categorías A y B? ¿Se están esperando algunas medidas? ¿Habrá anuncios para aquellas categorías C y D?
Lo estamos analizando, Julia. Julia, ¿por qué te dije Julia?
No importa, ¿Lisa? Siempre me confunde. O Lucía o Julia, no te hagas problema, es lo de menos.
Sos Luisa, ¿cómo no me puedo confundir? Mira, estamos analizando todas las situaciones, sinceramente. Sabemos que el IFE fue como una política de ingresos y de transferencia que fue atender las situaciones más delicadas de los sectores más vulnerables, informales fundamentalmente, pero que bueno, que no alcanza y hay que ir viendo todas las situaciones, inclusive hasta dentro de este programa de asistencia al trabajo, ¿no? Porque muchos son tributistas y que sabemos que tenemos que evaluar cada una de estas situaciones. No te puedo anticipar qué decisión, pero que lo estamos estudiando y nos reunimos periódicamente para atender cada una de estas situaciones, valga la redundancia, ¿no?
Sí, porque bueno, allí hay un segmento que por supuesto está bancando, está pasando esta cuarentena, pero bueno, en la medida en que vas abriendo el universo te das cuenta que hay todavía sectores que, si bien han recibido algún tipo de ayuda respecto de vencimientos, etcétera, etcétera, todavía están necesitando. Digo, el que abre un negocio, una peluquería, un taxista, digo, hay una cantidad de personas que todavía están necesitando algún tipo de
claro,
ayuda, Mercedes.
Lo que nosotros estamos también evaluando, que a diferencia de lo que ocurría en los últimos años, donde el sistema financiero era un actor pasivo, sí, al revés, era una mochila que tenía el sector productivo, ahora recupere un rol activo también. De hecho, cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con una deuda enorme que había con la AFIP, que era la contrapartida de que no había crédito virtualmente, ¿no? Entonces, creo que parte de buscar todos los instrumentos de política económica, incorporando la cuestión del crédito, que viene lenta, pero que, de acuerdo a los últimos datos que he leído, que me han acercado el Banco Central, de a poco va reaccionando ese crédito a las pymes, con garantía pública, que uno aspira a que a eso se acelere y se intensifique, porque la verdad que las necesidades son enormes. Nada alcanza, Luisa, nada alcanza, es cierto, pero bueno, en función de este día a día y de qué nuevas cosas tenemos que ir generando, ¿no?
Claro. Mercedes, bueno, a la luz de esto que nos estás narrando, que nos contás, está claro que hay un esfuerzo inmenso del fisco, y cuando digo del fisco es de todos los argentinos, de cada uno de nosotros, de los que tributan, de los que tributamos, de a dónde van destinados esos recursos, a sostener qué cosas, a intentar que la actividad que ya venía, porque digo, el coronavirus es como un golpe de gracia, pero la Argentina hay que decir que ya venía de una situación muy de enorme estancamiento. Pero antes de ir a algunas otras medidas que vienen tomando, me gustaría conocer tu opinión respecto a este impuesto por única vez a las grandes fortunas o a la riqueza que está analizando el Parlamento.
Bueno, yo creo que es muy oportuno que se dé esa discusión. Es una discusión que creo que como Argentina nos debíamos, y más en el contexto de esta situación tan crítica, que es plantear políticas tributarias progresivas, la verdad que progresivas, y captar la capacidad contributiva de las grandes fortunas en la Argentina es esencial. En este momento de tanto hablamos de solidaridad, de equidad, de tratar de atender las situaciones más críticas, de que hay una demanda infinita de sectores que necesitan muchísimo el apoyo y el acompañamiento del Estado, más todo lo que significa la inversión en materia sanitaria, me parece que es absolutamente oportuna esta discusión, que habla además de una cosa muy saludable para todas las sociedades, que son impuestos que capten las grandes fortunas, las grandes riquezas, ¿no? Este es un proyecto que se está debatiendo en el ámbito del Congreso de la Nación, que nosotros estamos charlando permanentemente, porque además tenemos la capacidad de tener los datos necesarios para poder plantear propuestas consistentes y coherentes, pero bueno, me parece que es imprescindible que se discuta esto en el ámbito del Congreso, que es de dónde surgen estas iniciativas, ¿no? Las iniciativas tributarias no nacen del Poder Ejecutivo, sino del ámbito de la Cámara de Diputados, fundamentalmente como Cámara de Origen, ¿no?
Sí. ¿Y cuál sería para vos el corte para saber, bueno, cuáles son grandes riquezas? Te lo planteo así porque en algún momento apareció un proyecto, o anteproyecto dando vueltas allí, que generó mucho malestar porque la verdad es que aparecía tributando todo cualquier persona que medianamente tenía una posición holgada, pero no de grandes riquezas, aparecía como tributando también. ¿Cuál debería ser para vos ese corte?
Mira, yo no anticiparía todavía umbrales. Lo que sí es clarísimo que va a ser un porcentaje muy pequeño del total de contribuyentes. Acá no se trata de adicionar un impuesto al impuesto a los bienes personales que tiene que pagar el conjunto de los contribuyentes con capacidad contributiva, con activos que los hagan caer dentro del impuesto, incluirse en el impuesto, sino justamente esta idea de gran capacidad contributiva. Es la discusión que se está dando además a nivel internacional, ¿no? Premios Nobel, Piketty, o sea, hay muchos que están diciendo, bueno, cómo se llega el Estado a captar parte de esa riqueza y transferirla hacia las necesidades del conjunto de la población. Eso es una discusión que se da generalmente cuando debatimos estructuras tributarias más equitativas, más progresivas, y bueno, por eso decía que es imprescindible darla en esta etapa donde la demanda de recursos públicos para atender la crisis es infinita, ¿no? Entendamos, ¿no? Vos recién decías, bueno, este equilibrio tan difícil entre no asfixiar al funcionamiento de la economía con impuestos, pero también saber que la recaudación es hoy, junto con el financiamiento del Banco Central, lo que está bancando toda esta expansión del gasto primario de la Argentina para hacer frente a la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que esos umbrales democráticamente se van a discutir en el ámbito del Congreso, pero para tranquilidad y personalmente lo que yo creo que no está dirigido a la clase media de la Argentina, sino a los sectores de cuando hablamos de grandes fortunas son esas, grandes fortunas. Son los muy ricos de la Argentina.
Son los muy ricos de la Argentina y voy a transformarme en una mujer muy mala pensando en que, bueno, entre otras muchas cosas, hay 950 cuentas argentinas en el exterior con cerca de 2.600 millones de dólares. Esto trascendió la semana pasada. Millones de dólares no declarados. Se siguió fugando en la Argentina y es todo un tema que es mucho más que un cambio cultural, me parece, Mercedes, ¿no?
Es mucho más que un cambio cultural, pero bueno, yo creo en los estados, en la capacidad de los estados y las decisiones políticas para ir de alguna manera impulsando esos cambios. Parte de hablar de fuga en la Argentina, y ya lo hemos discutido mucho a lo largo de los últimos años, tiene que ver también con esta conducta dolarizadora de los sectores con capacidad de ahorro. Mucha de esa capacidad de ahorro que se sale del proceso de acumulación y distribución de la riqueza en nuestro país, se dolariza y se va. Entonces, yo creo que en ese sentido, las regulaciones cambiarias, el control de cambios vigente, es una garantía de frenar, por lo menos, una expresión de fuga, que supone una reducción de las reservas internacionales. Esto no significa ignorar que hay otras formas de fuga, de dolarización de carteras con las que puede estar en otras formas de arbitraje, contado con liqui y otra operatoria. Pero concretamente, hoy por hoy, los dólares que están en las reservas del Banco Central no están siendo sujeto de las pulseadas de los dolarizadores y los jugadores, ¿no? Esto me parece que es algo importante que con el tiempo, para que esto se consolide, tenemos que garantizar instrumentos de ahorro. Digo, parece una discusión de otra Argentina frente a la crisis que estamos viviendo ahora, pero instrumentos de ahorro en nuestra propia moneda que preserven el valor de esos ahorros de todos los sectores económicos, los que tengan capacidad de ahorro. Entonces, sí, el tema de la fuga es un tema importante. Nosotros, parte de eso, obviamente, nosotros tenemos ahora el vencimiento de bienes personales, por eso una decisión política de mi gestión ha sido, bueno, bienes personales es una expresión de los impuestos más progresivos, ¿sí? Y por eso hay que hacer un esfuerzo para tratar de maximizar la recaudación de ese impuesto, y por eso estamos haciendo todas las investigaciones, todos los cruces donde van apareciendo cosas como esta de las cuentas a las que vos hacías referencia, que está en pleno proceso de investigación, ¿no?
Claro. Una cosa más, porque en realidad son dos cosas. Una, esta semana el ministro Guzmán va a hacer la propuesta de canje de deuda, ¿no? Y esto que estamos hablando también tiene que ver con esto, con cómo la Argentina puede plantarse frente al mundo y decir, bueno, somos serios, estamos haciendo esto, lo que nos han prestado ya no nos prestan más, claramente, pero digamos, que se fugó, se usó para la fuga, no va a ocurrir más esto, dennos el tiempo suficiente. ¿Qué expectativa tenés allí?
Bueno, yo tengo una buena expectativa, en el sentido de que me parece que es absolutamente serio y consistente el planteo que está haciendo el gobierno argentino frente a los acreedores externos. Tengo que, además, que reivindicar que en esta posición ha habido ha estado el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional, sí, porque lo que ha planteado en sucesivos papers y informes del Fondo Monetario Internacional ha dicho, en primer lugar, que la deuda argentina con la dinámica que venía era insostenible. Y después ha ratificado que se necesita encarar, se necesita tiempo y se necesita quita, ¿sí? Y eso no es un dato menor, ¿no? Tener de este lado el mostrado al fondo frente a la mesa de negociación con los acreedores privados. Así que, bueno, sí, con mucha expectativa, creo que es absolutamente seria y contundente la posición, que además es la posición que ha tenido el presidente de la Nación desde la campaña. Es decir, nosotros necesitamos tiempo para recuperarnos y para generar capacidad de repago, y si eso era un imprescindible para salir de la crisis que nos había dejado el macrismo, ni hablar ahora en el contexto de esta situación tan difícil, con un horizonte tan incierto como es la que nos impone esta pandemia, ¿no?
Sí, y un plan Marshall después, porque de esto se trata, no hay otra posibilidad si no tenemos un plan Marshall.
Mira, vamos a ver qué pasa. A ver, lo que sí se necesita es un Estado muy presente. Creo que sí, algo que ha quedado en el centro de la discusión es lo que ha generado el neoliberalismo en términos de degradación y deterioro de los estados de bienestar. Creo que también a nosotros tenemos que reivindicar que tenemos un Estado que ha garantizado cobertura e institucionalidad, que no logró destruir el macrismo, y que esa cobertura de gran parte de los jubilados, los niños, etcétera, es lo que nos ha permitido también ser efectivo a la hora de llegar con las políticas de ingresos, ¿no? Tanto la UH, ahora lo que es este ingreso familiar de emergencia. Yo creo que tenemos que reivindicar enormemente lo que ha significado toda la institucionalidad de la seguridad social que se consolidó entre el 2003 y el 2015 en la Argentina, ¿no?
Bueno, Mercedes, ¿algo que quieras decir más que yo no te haya preguntado?
No, Luisa, simplemente convocar a todas las empresas que se inscriban y se adhieran a este programa. Que además que vuelquen la información, que es muy sencilla, que le estamos pidiendo, porque a partir de esa información nosotros vamos a poder analizar caso por caso la situación de cada empresa y en función de eso tomar las decisiones para acompañarlas, para atender las urgencias que están enfrentando gran parte de las empresas, pero fundamentalmente todo el entramado de pequeñas y medianas, ¿no?
Te mando un abrazo, gracias,
un abrazo
Mercedes.
Enorme. Hasta luego.
Mercedes Marcó del POM.